¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya tomó la decisión de postularse a las elecciones de 2024, pero no se apresurará a anunciarlo en público. Según informó este lunes la cadena estadounidense NBC News, citando a varias fuentes al tanto del proceso. La parte de la decisión ya ha pasado, pero le molesta a Biden la presión de tener que anunciar lo que ya ha decidido. Es frustrante, pero también muy de Joe Biden, ha citado el medio a uno de los informantes. La cuestión es que Joe Biden toma esta decisión en que solo el 32% de los estadounidenses cree que él merece la reelección en las presidenciales de 2024, como decíamos, según un sondeo de SSRS para la CNN realizado entre el 1 y 31 de marzo. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bienvenido, muy bien, perfectamente.
Muchísimas gracias, Iñaki. Hay que considerar, digamos, la legislatura que está llevando a cabo Biden, lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Las acciones que ha tomado, la visión que tienen, digamos, los votantes demócratas. ¿Qué se puede concluir de esta decisión que ha tomado Biden, Iñaki?
Bueno, se pueden concluir varias cosas, ¿no? Y la primera que se puede sacar a colación es el debate interno que hay dentro de la política norteamericana, ¿no? Ese desconcierto y esa falta de unidad, excepto en lo decisivo, que es que Norteamérica se imponga al mundo. Hay mucho debate entre las diversas familias y mafias norteamericanas para ver cómo se debe imponer al mundo, a qué precio y si todo vale. Todo les vale, ¿no? Pero simplemente son cuestiones técnicas y tácticas las que diferencian, ¿no? Pero esas cuestiones técnicas y tácticas implican inmensas ganancias en dólares, ¿no? Entonces, claro, hay muchos enfrentamientos y muchas discusiones entre ellos. La estamos viendo, por ejemplo, en el Partido Republicano, en el que no vamos a analizar ahora, pero también las hay dentro del Partido Demócrata, ¿no? Tengamos en cuenta que en el Partido Demócrata, cuando Biden llegó al gobierno, llegó con una agenda que prometió muchas cosas e inmediatamente las empezó a incumplir, ¿no? Y cómo ha habido una limpia, una depuración de todos los elementos no izquierdosos, ¿no? O sea, de todos los elementos que pedían un poco de mesura y sobre todo un poquito más de justicia social, o mejor decir, de injusticia, un poquito menos de injusticia social dentro de Estados Unidos, ¿no? Todos recordamos nombres de mujeres, de hombres que tuvieron un peso determinante para aglutinar voto del descontento, voto de origen no anglosajón, voto chicano, voto de origen africano, voto latinoamericano, incluso voto obrero, ¿no? Que estaban en amplias fracciones, estaban por la abstención o a punto de votar a Donald Trump, ¿no? Y a toda esa gente se le movilizó, se le prometió el oro y el moro, ¿no? Y todo eso lo incumplió, el grueso, la inmensa mayoría lo incumplió Biden al poquísimo tiempo, ¿no? Y luego no solamente eso, sino luego toda la política guerrerista en caso extremo cuando Biden se presentó, digamos, como una Dalí de la paz, ¿no? Eso creó tensiones dentro del Partido Demócrata, creó tensiones también incluso dentro de los aliados incondicionales de Biden, y luego también hay un problema aquí, ¿no? El problema de su deterioro físico, ¿no? Que es incuestionable, ¿no? Su senectud y sus desvaríos mentales y su senectud física y psicológica, ¿no? Y esto está creando también debates en el sentido en que hasta qué punto un presidente ya en las facultades mentales en momentos de agotamiento puede encargarse de tan tremenda responsabilidad, ¿no? Otros dicen que, teniendo en cuenta la sociedad norteamericana, el calvinismo anglosajón, el apego al mito, que no a la realidad, al mito de la familia, etcétera, etcétera, eso supuso una recuperación de voto viejo, de voto antiguo, de voto de personas de tercera edad que tal vez hubieran votado al PP. O sea, hay muchas cuestiones de por medio ahí, ¿no? Yo creo que Biden lo que ha hecho ha sido tantear una cosa que en el fondo se está debatiendo y por ahora es irresoluble, falta tiempo, ¿no? Yo creo que su grupo que sabe que Biden no manda, que manda el grupo, los sectores poderosos que están detrás de él y protegidos en su sombra, están midiendo muy mucho todo lo que va a suceder de aquí a unos meses, ¿no? Hasta que ya se planteen ya el problema de quién va a ser el candidato demócrata, ¿no? En cuanto a lo que dicen los sondeos, eso es totalmente manipulable. Acordémonos de lo que decía Churchill, que era un genocida, ¿no? Que existe de todo y al final existen los sondeos, existen los análisis y existen las cosas creadas artificialmente, ¿no? Irán saliendo más sondeos a favor y en contra de Biden, aumentando o disminuyendo la gente que dice que la apoya, etcétera, ¿no? Eso hasta 15 días antes de las elecciones, incluso hasta el momento ya que empiecen las primarias dentro de los demócratas en plan serio, ¿no? Mientras tanto, yo lo veo como un paso más intentando crear una solidez interna, primera parte dentro del Partido Demócrata y segundo dentro de la compleja estructura del dominio en Estados Unidos, ¿no? Por todo lo que están viendo, ¿no? Por ejemplo, últimos datos sobre el nivel de afiliación laboral, el nivel del trabajo, etcétera, o todos los rumores sobre que el 2023 va a ser ya definitivamente el salto del año de que confirme de un paso de la recesión técnica a la recesión real, es utilizando términos de la economía burguesa, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que Biden, más que Biden, el grupo que está detrás de lo que dentro de poco será ya una momia, pues está tanteando todo eso, ¿no? Lo mismo que lo están tanteando dentro del grupo republicano, ¿no? Viendo todos los problemas que tiene Trump y cómo está volviendo esos problemas precisamente a su favor, ¿no? Eso en cuanto a la política institucional. Luego tendremos que hablar también de las tensiones que hay dentro del ejército, ¿no? Yo siempre recomiendo leer las revistas militares norteamericanas porque reflejan muy mucho las tensiones y las discusiones y la tendencia al aumento dentro de Estados Unidos de una postura, de una tendencia militarista, ¿no? Que con mucha terminología supuestamente democrática plantea la necesidad. En la última revista, por ejemplo, en la, este trimestre de la revista esta Military Review, en su versión en castellano para América Latina, sale un artículo revelador en ese sentido, ¿no? Que plantea que Estados Unidos no tiene una estrategia contra la guerra irregular, no tiene una estrategia contra nada, que está prácticamente sin una dirección sobre la situación interna y externa, y diciendo claramente que los militares, no lo dice totalmente en el sentido de que los militares tienen que llegar a la presidencia, sino que deben ser, y lo dice claramente, deben ser más escuchados, más atendidos, con mayores puestos de responsabilidad, ¿no? Bien, esas tres cuestiones, una, la institución interna dentro y, por tanto, demócratas y republicanos, es otra, la situación socioeconómica interna, otra, el problema del ejército en Estados Unidos, quedaría una cuarta que tampoco tenemos tiempo para analizar, que es la propia situación mundial de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, todos los problemas de la multipolaridad, el aumento de bancos alternativos, recientemente hemos visto de, para utilizar monedas alternativas en Brasil, en la India, en bancos alternativos en Rusia, en China, etcétera, etcétera. Yo creo que el grupo que maneja a Biden, que dentro de poco se haya una momia, está pensando en todo esto y está lanzando ese rumor a ver por dónde se tiene que mover.
Iñaki, a propósito del grupo este que usted menciona, ¿no?, que está manejando a Biden, la cuestión es que el equipo de estrategia digital, precisamente, del presidente Joe Biden, está considerando reclutar a un ejército de influencers en todo el país para promover el historial del mandatario en las redes sociales, principalmente entre los votantes cuyas edades oscilen entre los 18 y los 29 años, según revela un artículo publicado por el portal Axios. Y entre estas redes sociales está TikTok, que es una red social que quiere prohibir el gobierno de Estados Unidos en ese país. Quieren prohibir una red social, pero ahora la quieren utilizar en favor para llegar a un determinado nicho de votantes. ¿Cómo se explica esto, Iñaki?
Se explica de una forma muy sencilla. En la política norteamericana domina, sobre todo en la demócrata y también en la republicana, domina lo que es la filosofía pragmática. La filosofía pragmática fue la filosofía posibilista desarrollada a finales del siglo XIX en Estados Unidos. No, eso quiere decir que todo vale para obtener unos objetivos. Y si en el enfrentamiento con China y con la multipolaridad y en las tensiones internas dentro del malestar creciente de la juventud trabajadora, en la juventud pequeña burguesa y de clases medias norteamericana arruinada, que está girando ostensiblemente hacia una perspectiva crítica e incluso se están haciendo ya preguntas típicas del socialismo, si ya, como he dicho, Biden tenía una función que era la de asegurar en parte el voto adulto, el voto mayor de tercera edad, movilizándolo para que no se pasara a los republicanos y decir, nosotros también tenemos personas adultas jóvenes que pueden dirigir, ahora están haciendo la otra parte del mercado electoral, ¿no? Están, como ya insisto mucho, en la cuestión del mercado electoral hay que tener todos los campos de venta cubiertos, es como en un supermercado, en un hipermercado. Hay que ofrecer cualquier cosa al consumidor y que un consumidor potencial encuentre cualquier cosa que necesite, ¿no? Desde mantequilla hasta tanques, ¿no? En el hipermercado, ¿no? Entonces esto es totalmente coherente. Lo raro es que no se haya hecho antes, ¿no?
TikToker.
Eso indica que están en un panorama de bastante perplejos y bastante confusos, y en estos momentos incluso cuestiones de fondo como puede ser el TikTok, porque eso atañe a la cuestión militar y atañe a la cuestión de la pugna con la multipolaridad y con China, etcétera, eso ya lo están pensando incluso para utilizarlo internamente, ¿no? Luego, una vez que lo utilicen, ya verán si suprimen o no TikTok o si lo reemplazan por otro propio, ¿no? Pero bueno, ese es por una parte el pragmatismo al que me refería, ¿no? Por otra parte, es la conciencia que tienen, que ya he comentado antes, de la situación interna dentro de Estados Unidos, el desempleo, la práctica desaparición de las famosas clases medias, que como tal no existen, son clases obreras con salarios especiales, etcétera, etcétera. La tendencia a la organización de la juventud, la aparición de nuevos sindicatos. Hemos sabido que, por ejemplo, Amazon ha dedicado decenas de millones o muchos millones de dólares para abortar y ha fracasado que no se creara un sindicato por primera vez en la historia en Estados Unidos de una multinacional, otros sindicatos. El mismo Biden intentó hace unos años crear sindicatos cercanos al Partido Demócrata porque se les estaban yendo, porque los sindicatos burocráticos mafiosos y controlados desde hace muchos años ya no pueden contener la tendencia a la lucha de clases, etcétera, ¿no? Entonces a mí me parece súper lógico desde el punto de vista del pragmatismo norteamericano, que hoy dice A y mañana hace menos A. Hoy dice, y bueno, se ve en la política internacional, Estados Unidos incumple cuando quiere cualquier cosa que no le apetece en ese momento, no solamente en Donald Trump, lo hacía Obama, eso ha sido así siempre de la política norteamericana, y ahora en este caso con la cuestión del TikTok y todo eso estamos exactamente en las mismas, pero urgidos por las contradicciones internas y un panorama que cada vez domina menos, como estoy diciendo.
Iñaki, hablando sobre Donald Trump, ¿no? La cuestión es que el respaldo de los posibles votantes de las primarias republicanas se ha disparado en favor de Donald Trump hasta casi el 60% en las últimas encuestas como consecuencia de su imputación, en tanto que Ron DeSantis, que aún no ha anunciado formalmente su intención de presentarse a las primarias, rondaría entre el 19% y el 21% de apoyo, pero además las encuestas, que evidentemente todo esto hay que tomarlo con pinzas y está hecho a día de hoy y no el tan cerca de las elecciones, dicen que de presentarse una pugna entre Biden y Trump, Trump ganaría. A esto hay que sumarle, ¿no?, la política guerrerista de Biden que está llevando adelante, que está lastrando a Estados Unidos y causándole graves consecuencias a varios niveles, que se contrapone además con el discurso de Trump con que esta guerra no hubiera tenido lugar si él fuera presidente y que en caso de acceder la terminaría en pocos días, y además habla de que Biden podría ser responsable de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué me comenta de todo esto?
Bueno, empezando por el final, debemos recordar que cuando Trump llegó al gobierno, una de las primeras medidas fue encargar un estudio riguroso sobre la situación del ejército norteamericano. Las conclusiones que llegó ese estudio riguroso fueron desalentadoras, de tal punto que una parte del ejército se enfrentó sistemáticamente a Trump, diciéndole que en algunos sueños que había tenido Donald Trump de presionar sobre todo a China, a Cuba y a esos países, no a Rusia, había que echarlos para atrás porque no había posibilidad y que el ejército norteamericano necesitaba mucho tiempo, ¿no? Después, ahora se está viendo que ese tiempo se está prolongando más a más, no solamente por lo que se está viendo en Ucrania, no solamente lo que se está viendo en China con la incapacidad del ejército norteamericano y japonés, etcétera, sino de los propios movimientos internacionales, hablando exclusivamente en la esfera militar, ¿no? Por ejemplo, el acercamiento entre Irán y Arabia Saudí, por poner un caso, ¿no? Los problemas internos del ejército israelí, por poner otro caso, etcétera, ¿no? Bien, hay que partir de aquí para entender que en realidad Trump llegaría, entre otras cosas, para intentar actualizar y modernizar el ejército para ofensivas posteriores con visos de victoria. Que nadie se engañe, con visos de victoria, ¿no? La misma situación la tiene Biden en estos momentos, ¿vale? Lo que ocurre es que dentro de la población norteamericana están viendo lo mismo que vieron en los años 70 y 80, sobre todo a finales de los 70, la potencia de Japón y la potencia de Alemania, y hubo unas dinámicas de racismo antijaponés muy fuerte. Lo mismo que entonces, otra vez, una población que empieza a entender ya borrosamente que prácticamente ya no es la potencia hegemónica del mundo, ya vive mal, ya no vive como en los años 50 y 60. Los índices de pobreza están ahí, un montón de datos de desindustrialización están ahí, etcétera, etcétera. Esta población mayor, adulta, de lo que fue el segundo capitalismo, California, etcétera, etcétera, desindustrializado, necesita por pura individualidad imperialista, egoísta, burguesa, necesita un líder que les dirija, ¿no? Y frente al senil Biden, el líder es Trump, que les manipula y les dirige perfectamente. Ya dijimos durante muchos años que Trump es un comerciante que se mueve en la industria del espectáculo, ¿no? En la industria de la prostitución, en la industria de los hoteles, ¿no? Donde hay que utilizar muy mucho las miserias de la personalidad burguesa y pequeño burguesa. Y Trump los maneja en ese sentido perfectamente. Trump no vende ni locomotoras, ni superpetroleros, ni máquinas de alta precisión, ¿no? Trump vende ilusiones a los votantes, ¿no? O les vende placeres muy cortos y muy inmediatos, los desfiles de las mises, la prostitución, los hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas de estas. Y eso, para una parte de la población norteamericana, eso es sentirse grandes cuando en realidad se están hundiendo, ¿no? Esto es lo que explica, entre otras cuestiones, que en estos momentos la psicología de la población norteamericana hundida y derrotada sea una psicología que apoya en gran medida a Trump y que primero le daría la victoria sobre DeSantis dentro de los republicanos, eso es obvio, o en todo caso permitiría que si Donald Trump no pudiera presentarse a las presidenciales, si pusiera a aquella persona un pelele que iba a cumplir todo lo que Donald Trump le dijera, aunque estuviera en la cárcel o estuviera recluido en una mansión de oro, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, está claro que el senil Biden, ante un Trump que se mueve como un tanque, pues no puede oponer nada. Y el esfuerzo de Biden precisamente para movilizar al sector joven, ¿no? Y Biden hará lo imposible, ¿no? Prometerá lo imposible para parar a ese tsunami de Trump, tsunami neofascista o claramente fascista en muchas cuestiones. Recordemos que en los dos primeros años que estuvo Trump en el gobierno, las organizaciones fascistas norteamericanas crecieron en número, ¿no? En aquellos años la situación de Estados Unidos no era ni comparable a la situación de ahora, ¿no? Bien, así está el panorama. Entonces está, digamos, llegando a la cresta de la ola, ¿no? Tiene el viento a favor y, bueno, entonces yo creo que el objetivo de Biden y los poderes que tiene detrás es precisamente armar al ejército norteamericano para una confrontación a muy larga distancia ya, o sea, una confrontación sistemática. Y para eso lo primero que tiene que hacer es neutralizar el poder armamentístico ruso, el poder de las armas muy superiores rusas, crear una desunión, romper la unidad entre Rusia y China, etcétera, etcétera, y luego ya estar en condiciones de atacar Cuba, atacar Venezuela, etcétera, etcétera.
Muchas gracias, Iñaki.
Muchas gracias a vosotros.